Blog de notas.
Seguimos con la segunda entrega del año de Hay Ambiente, nuevo espacio a cargo de Redes Amigos de la Tierra, Natalia y José. La primera vez de la columna con el equipo completo de columnistas en estudios de Uniradio. Bienvenidos.
Muchísimas gracias. ¿Cómo estás?
Muchas gracias.
Y hoy con una invitada especial, María Selva Ortiz, también parte de Redes de Amigos de la Tierra. Bienvenida.
Muchas gracias y buenas tardes a la audiencia.
Porque hoy nos proponen hablar sobre el agua, es el tema de esta entrega de hoy.
Cuéntanos. Es así, hoy trajimos un caso muy concreto para poder desarrollar e ilustrar más de qué es lo que hablamos cuando hablamos de justicia ambiental, y nos vamos a meter un poquito con el agua, y por eso tenemos a nuestra compa que hace muchos años que viene haciendo seguimiento a esto.
Década, prácticamente, ¿no?
Claro.
Bueno, tan vieja no soy.
No, además, aprovechando que el miércoles de esta semana la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, que es la que desde previo a aquel plebiscito 2004, se puso en campaña justamente en pro de generar esa reforma en la Constitución que permitiera lo que fue después, con la aprobación de casi el 65% de la ciudadanía, la declaración de derecho humano al agua y que los servicios de agua potable y saneamiento en Uruguay debían ser prestados por empresas públicas. Bueno, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, decíamos, sacó un comunicado, bueno, alertando que es inconstitucional el proyecto de OCE, el proyecto Neptuno de OCE, ¿verdad? Entonces queríamos aprovechar un poco el gancho periodístico de lo que fue esa alerta de la Comisión del Agua, y vamos a conversar un poco con María sobre eso. Le vamos a pedir que nos cuente un poco de qué trata el proyecto Neptuno. Neptuno es un proyecto bien interesante de nuestra realidad cotidiana, pero queremos decir también que el 5 de junio del año pasado, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, Karin Nansen, que es la coordinadora de Redes Amigos de la Tierra Uruguay, realizaba una editorial en La Diaria titulada Lo ambiental en disputa, justicia y realización de derechos u oportunidad de negocios, en las que también hacía referencia justamente al proyecto Neptuno en particular y la alerta que eso significaba. Así que, si les parece bien, vamos a escuchar un parrafito nomás que locutamos de lo que decía Karin en La Diaria el 5 de junio del año pasado.
Es así que hoy nos enfrentamos a un nuevo intento de avanzar en la participación del sector privado en la gestión y el servicio de agua potable, en clara violación de la reforma constitucional de 2004, que consagró el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental y dispuso que los servicios públicos de abastecimiento de agua potable y saneamiento deben ser prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales. Se trata de dos proyectos de inversión privada amparados en la Ley 17.555 de 2002, la construcción de una planta de tratamiento de lodos en aguas corrientes y la construcción de una planta de potabilización de agua extraída del Río de la Plata y la infraestructura asociada, en el marco del proyecto Neptuno.
Bueno, y recién escuchábamos y compartíamos lo que traía la coordinadora de redes, Karin Nansen, pero ya desde hace mucho tiempo veníamos advirtiendo sobre la amenaza a la privatización de los recursos hídricos en nuestro país, en contra y en clara contradicción con lo que establece la Constitución. Vamos a presentar un nuevo audio, esta vez de María Selva, que está acá con nosotros, de una entrevista que se hizo en Radio Mundo Real, la radio de Amigos de la Tierra Internacional, en una entrevista que fue de diciembre del 2020. Vamos con ese audio.
Como uruguayos, en este momento estamos frente a una sequía y una crisis de la calidad de nuestras aguas que hace que, por ejemplo, estén hablando de que puede estar en riesgo el abastecimiento del área metropolitana, porque el río Santa Lucía puede no poder abastecer toda la demanda en un momento de estrés hídrico como este, que vamos a tener otros muchos porque el cambio climático es una de las características, los eventos extremos que produce. Y ante eso vemos con mucha preocupación de que el gobierno dice que está escuchando ofertas de privados de cómo va a revertir este tema. Y ahí nosotros decimos, bueno, no, acá no es escuchar ofertas de privados ni recibir ofertas de privados, sino que hay una cantidad de mecanismos de participación que fueron habilitados en la reforma constitucional. Todos los ciudadanos, o sea, la sociedad civil y los ciudadanos y los usuarios tienen que participar en todos los procesos de gestión, planificación y control de nuestros recursos hídricos. Por lo tanto, entendemos que el gobierno tiene que llamar ya a la Comisión de Cuenca de Santa Lucía, a la Comisión Asesora de Agua y Saneamiento.
Bien, ahí escuchábamos, te escuchábamos a vos, María Selva, y te tenemos acá también, hablando un poco de este problema que implica el proyecto Neptuno, ¿no? Que parecía un tema, no sé si saldado, pero que nunca pensamos que el agua, o que luego incluso del plebiscito 2004, y que en realidad es una tradición uruguaya, y nunca pensamos que el agua podría o podría haber vericuetos legales que permitieran que consorcios de empresas privadas pudieran controlar la potabilización del agua o controlar el agua de los y las uruguayas. ¿Cómo es que se llega a esto, ¿no? O sea, ¿qué vericuetos legales se encuentran o qué mecanismos se encuentran para habilitar esto?
Bien. La verdad que, como vos decías, nunca pensamos volver a esta parte del artículo y que fue el detonante de la reforma constitucional. Porque consideremos que en el 2002, cuando empezamos a pensar, cuando propusimos la reforma, era porque estaba planteado generalizar el modelo que había en Maldonado de privatización del agua potable a otros lugares. Y ahí dijimos, bueno, no, eso no puede pasar. El agua es un... es esencial para la vida, el agua es un bien común, no puede estar en manos privadas y principalmente el agua no puede convertirse en una mercancía. Los bienes comunes, algo que es tan esencial para todos nosotros y para una cantidad de aspectos de la sociedad, no pueden estar dentro del mercado, no pueden estar gobernados por el capital, porque sabemos cuáles son las consecuencias de eso y lo veíamos en ese momento que las consecuencias eran que había lugares que pagaban 20 veces más que el resto de la del país y que no podían acceder. En ese momento se estaba pagando 2.500 pesos la boleta, hace 20 años la boleta de OCE en la Barra Maldona. Por lo tanto, era bien clara y es muy clara la constitución y el artículo que establece que, bueno, los servicios de agua potable y saneamiento deben ser prestados por personas exclusivamente por personas jurídicas y estatales. En este momento están diciendo que, bueno, que no, que es... solamente el que cobra, que es OCE, debe estar. Bueno, eso es muy claro en la Constitución. Hay informes ahora de juristas que dicen, no, son los servicios de agua potable, es todo el sistema de potabilización. Pero en la Constitución, en ese momento, vimos que había que, en los movimientos sociales, que eran muy amplios, vimos que si no se preservaba el recurso, el bien común, el origen, la cosecha del agua para consumo humano, estábamos en serios problemas. Por lo tanto, se pusieron una cantidad de aspectos. Primero que nada, era que el derecho al agua potable y al saneamiento son derechos humanos fundamentales, el acceso al agua potable y al saneamiento. Fuimos la primera constitución en el mundo, pasaron 10 años para que Naciones Unidas consideraran y aprobaran que el acceso al agua potable es un derecho humano fundamental. Pero por otro lado, establecimos, bueno, cuáles eran lo que debía marcar una política nacional de aguas, cómo se debería establecer eso. Y ahí, en el debate estos días del proyecto Neptuno, que bueno, recordemos que es el proyecto Neptuno, ante una crisis que tenemos de calidad de agua, producto de lo que estamos haciendo nosotros en el territorio, se ha establecido que necesitamos un respaldo más para lo que es el abastecimiento del 60% de agua potable de la población uruguaya, que es el área metropolitana y que hoy se da por aguas corrientes, necesitábamos como un respaldo para los momentos extremos. Ese respaldo fue uno de los dos temas que Tabaré Vázquez en la transición le puso sobre la mesa al nuevo presidente y era la represa de Casupá, que iba a costar 80 millones de dólares y que ya estaba financiada por CAF y le dijo, esto es política nacional, esto es algo que tenemos que darle seguimiento. Bueno, el gobierno actual descartó esa propuesta que ya tenía el financiamiento, que ya estaba, y escuchó ofertas de privados que vinieron con espejitos de colores, con una maravillosa solución. Saquemos el agua del Río de la Plata, potabilicémosla, agua salobre, agua con una red hídrica y impresionante como tenemos, y acuíferos como tenemos, sacar agua. América Latina, el continente que más agua dulce superficial tiene, con menos población, vamos a sacar agua del Río de la Plata, que sabemos que es agua salobre y que no la podemos gobernar la calidad porque es una cuenca que viene Paraguay, Paraná, Bolivia. O sea, que no tenemos capacidad de tampoco gobernar la calidad del agua de nuestro territorio.
Que no hay como una uniformidad en la calidad del agua, que decís, bueno, el agua de este río, de este cuerpo de agua. Va a salir así.
Va a salir así. Entonces, ese proyecto estaba planteado que la extracción va a ser del Río de la Plata, entre Bocas del Cufré y Arasatí, en San José, y que va a tener una tubería de 80 kilómetros para llevarla a los diferentes lugares que tienen que llegar. Y una planta potabilizadora. Después de presentado el proyecto de todo eso, bueno, la academia suele decir, ¿qué lugar eligieron? Bocas del Cufré Arasatí es el lugar con más eventos de eutrofización, con más eventos de aparición de algas tóxicas, de las famosas cianobacterias que todos los uruguayos lamentablemente ahora conocemos. Y dijeron no. Entonces ahora ese mismo proyecto que iba a costar 200 millones de dólares tiene un gran embalse de respaldo de agua dulce interno que sale 80 millones de dólares. ¿Se acuerdan que Casupá salía solo 80 millones de dólares? Bueno, lo que tuvieron que hacer para mitigar ahora sale 80 millones de dólares más, y el primero de abril del 2022 le presenta el consorcio a OCE ya el plan para que salga a licitación, que salga a opinión pública. Y le dan alternativas de cómo va a ser
de financiamiento.
Exacto. Entonces, ese es el proyecto, pero quiero volver un poco a la Constitución y por qué decimos, bueno, que dentro de las alternativas de financiamiento está que lo construye este consorcio de empresas nacionales privadas, que tenemos uno de los datos es que eran quienes estaban era la parte privada que estaba en Aguas de la Costa, al este del Arroyo Maldonado, en el 2002, cuando tuvimos la reforma constitucional, ya SACEM, Berkeley, estaban ahí. Y esta propuesta, a su vez, establece que le pueden dar opciones de financiamiento. La construyen y se la dan a OCE, la construyen y le dan parte a OCE y parte siguen administrando ellos, o la construyen, hacen la potabilización todo y le venden el agua a OCE y siguen administrándolo durante 30 años. ¿Qué diferencia hay entre Aguas de la Costa? Y ahí es que nosotros decimos, bueno, miramos la Constitución y quería mirar otra parte de la Constitución que no fue solamente la que personas jurídicas estatales deben ser las que abastecen los servicios de agua potable y saneamiento, sino que es una parte dentro de la Política Nacional de Aguas que establece más claramente cuál era la intención de ese constituyente. Y ahí comentábamos con los compañeros que muchos de los constitucionalistas dicen, bueno, esta reforma constitucional tiene un peso más grande, este artículo 47, la segunda parte, porque fue una iniciativa popular. Fue el constituyente, no los representantes de los constituyentes, no un parlamento que propone una, sino que fue un constituyente que la propuso, que la redactó, que recogió las firmas y que después el 64,7% de la población dijo sí, quiero que eso sea parte de nuestra Constitución y que sea la que gobierna y la que administra los recursos hídricos de nuestro país.
Entonces, María, perdóname la interrupción. Cuando hablamos de constituyente hablamos del pueblo organizado.
Del pueblo organizado, de la sociedad civil, de los movimientos sociales que estuvieron detrás, que fueron muchísimos y que estuvieron detrás de la redacción de este artículo, que estaba los sindicatos, que estaban las mujeres, que estaban los ambientalistas, que estaban los consumidores, que estaba la academia, que estaban los juristas.
No, además el resultado de ese plebiscito fue
contundente.
No hay doble lectura.
Y ahí establece que el agua es un recurso natural esencial para la vida. El acceso al agua potable y al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales y la política nacional de aguas y saneamiento estará basada en el ordenamiento del territorio, la gestión sustentable y solidaria con las generaciones futuras de los recursos hídricos que constituyen asuntos de interés general y el principio por el cual la prestación del servicio de agua potable y saneamiento deberá hacerse anteponiendo las razones de orden social a las de orden económico. Eso es claramente, este recurso no puede ser una mercancía, el agua no la podemos vender y no podemos aceptar que venga un privado, quiera potabilizar el agua y la empresa pública estatal tenga que comprarle esa agua, pagársela. ¿Y quién va a pagar? Toda la sociedad, o sea, todos los usuarios, ¿no? Cuando abrimos la canilla en esta casa, vamos a estar pagándole el agua a ese privado, que nuestra constitución es muy clara y dice que no. Otro de los puntos que establecimos y que entendimos muy necesario es que la gestión de todos estos recursos debe mantenerse con la participación, la gestión, el control y la planificación debe estar en manos de también los usuarios y la sociedad civil. Tiene que haber una participación en todo eso. Y eso es algo que ha estado ausente, eso es la otra regla que establecía la política de aguas y saneamiento. Y hasta el momento nosotros integramos la Comisión de Aguas y Saneamiento desde el momento que reglamentamos la reforma constitucional, propusimos una ley que se aprobó en el 2009, que salió de esa comisión, integramos las comisiones de Cuenca, yo integro la Comisión de Cuenca en Santa Lucía, y en la Comisión de Cuenca en Santa Lucía, que hacía hasta hace 3 meses que se reunió, hacía 2 años que nos la citaban, nunca apareció el proyecto Neptuno sobre la mesa. Por lo tanto, si la sociedad civil tiene que participar en todos los procesos de planificación, gestión y control de nuestros recursos hídricos y de la política de agua y saneamiento, ¿cómo no va a ser consultada para un proyecto, pero que el gobierno dice que hay secreto empresarial y que no puede llevarlo? Entonces, nosotros entendemos que es inconstitucional por muchas razones. Una, porque un privado va a vendernos agua a los uruguayos para consumo humano, cuando no puede ser. Y otra, porque tampoco hemos sido consultados de si esta propuesta es la viable y cuáles son las otras, que también nosotros tenemos otras para proponer y otra forma de gestionar. Pero lo principal, y para ir cerrando, que nosotros entendemos por qué este proyecto es inconstitucional, es porque también estamos renunciando al cuidado de nuestros recursos hídricos. Estamos diciendo, la cuenca del Santa Lucía ya no nos puede dar más agua, tenemos que sacar el agua del Río de la Plata porque no la vamos a cuidar. Y la reforma constitucional es bien clara, que la prioridad de la cosecha del agua de nuestros recursos hídricos, de nuestras cuencas hidrográficas, es para consumo humano, no para el agronegocio, que contamina el 80% de la cuenca del Santa Lucía. Entonces, esto es una discusión que queremos tener con la sociedad, si queremos caminar por acá o debemos ir hacia otro lado.
Nosotros quisimos comenzar por este tema de la privatización del agua y traer un proyecto que además está muy en agenda, que hay que despertar como preocupación social más amplia sobre el tema. Pero también podemos ver otra parte de cómo se expresa la privatización y pensábamos y lo anunciábamos en el primer episodio de la columna de Hay Ambiente sobre los hechos de contaminación en las playas de Montevideo y cómo esos episodios que ocurrieron en enero del 2019 despertaron un poco la preocupación de los habitantes urbanos de la ciudad de Montevideo respecto a un uso común, colectivo y muy democrático que tenemos, que es la Rambla de Montevideo y las playas en particular. Y esa es algo que nosotros planteamos desde la perspectiva de justicia ambiental, cómo la privatización toma diferentes formas, sea por un proyecto en concreto que abre a privados y al mercado la gestión de una parte de el agua potable, o por medio del usufructo que realizan actores privados, actores económicos, transnacionales en gran medida, del territorio, de la gestión del territorio y de los recursos, de los bienes comunes que están sobre el territorio. Y la consecuencia de ese uso la tenemos en ese hecho y la tenemos en otros hechos, porque si bien en las playas de Montevideo hemos podido, por suerte, disfrutarlas. Estos episodios de contaminación de recursos de agua son muy frecuentes y son cada vez más frecuentes en el interior del país y están ocasionando efectos. No solamente es una cuestión del paisaje y del uso de la playa de forma recreativa, sino también del recurso y de la necesidad que tenemos nosotros las personas, como decía María recién, de hacer uso del agua para la alimentación, para la producción familiar, para los alimentos, para la vida, para la salud, sino y qué efecto tiene eso en las comunidades que están fuera de Montevideo, ¿no? En el interior del país, en los productores rurales, en la agricultura familiar, etcétera. Entonces queríamos también conversar de cómo este hecho concreto de la contaminación es una forma de privatización encubierto y conversar un poco y compartir un poco la impresión que tenía María, que bueno, que como ya dijimos, viene siguiendo este tema.
¿Y cómo conecta, ¿no?, con esta cuestión de esta perspectiva que decía Natalia de la justicia ambiental y quiénes son los responsables, ¿no?, de que pasen determinadas cuestiones, que haya un proceso de contaminación, que se venga viviendo en todo el país, que por más que de repente lo de las algas hoy en día no sea noticia en la capital, ese proceso de eutrofización sigue pasando en otras zonas del país? ¿Y quiénes pagan las consecuencias, ¿no? O sea, ¿cuáles son los responsables y quiénes son que están viviendo y padeciendo un poco esas consecuencias, ¿no?
Bien, perfecto. Si les parece, nos reencontramos dentro de 15 días. Natalia, José, María, muchísimas gracias por participar de la columna.
Muchas gracias.
Nos vemos en 15 días.
Nos reencontramos.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.